Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado. Muy buenas noches, es la 1 y 32 minutos de la madrugada, las 12 y 32 en Canarias. Arranca nuestro primer programa del mes de abril. Esto que escuchas es La Noche y hasta las 4 de la madrugada vamos a estar contándote las mejores historias que han ocurrido en las últimas 24 horas y también te vamos a adelantar algunas que están a punto de ocurrir. Este fin de semana, fíjate, alguien me preguntaba, ¿de verdad, Beatriz, crees que es necesaria una manifestación de la España despoblada? La respuesta no se hizo esperar. La encontró rápidamente en las 100.000 personas que dejaron más vacíos, si cabe, sus pueblos para hacer visible la despoblación. Sinónimo de inversión, de falta de inversión, mejor dicho, sinónimo de falta de empleo, educación, sanidad, incluso de bares. Sí, de bares, en un país como en el nuestro. ¿Qué es un pueblo sin un bar? Pues los hay. Igual que muchos se quedaron sin entidad bancaria y sin cajero también hace años. La precariedad expulsa de los pueblos, incluso a los que más aman este tipo de vida. Un éxodo que comenzó en los años 50-60, cuando los jóvenes se marcharon a la ciudad en búsqueda de un porvenir mejor y que ha continuado hasta nuestros días, llevándose a familias enteras. En el mejor de los casos, regresan a sus orígenes por vacaciones, pero a veces ni eso. Y esas casas, que un día fueron hogares, hoy son ruinas de las que solo cuelgan carteles envejecidos donde pone «se vende». Esa es nuestra España rural, una España que está cerca del aislamiento, con todo lo que la vida rural puede ofrecernos. Y lo sabemos. Entonces, ¿por qué no se invierte más? ¿Acaso es poco rentable llevar una vida más sana, más pausada? Esa que los urbanitas llamamos el slow life y que no deja de ser un esperpento de lo que realmente es la vida de pueblo. Damos sepultura entre todos a un modo de vida tradicional que muchos añoramos y a la que solo se puede aspirar desde el autoempleo y el teletrabajo. Eso, o volver a nobles oficios como el del campo, la ganadería, o profesiones a punto de desaparecer, como la de campaneros. Precisamente esta noche vamos a conocer el trabajo de campanero en primera persona. Los campaneros se resisten a desaparecer, como nos demostrará Toño Ballesteros, presidente de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos, que desde los 3 años ya tocaba las campanas. Y sí, por si te lo estás preguntando, se siguen tocando manualmente las campanas en muchas de nuestras villas. ¿Sabes cuántos tipos de toque hay? También enseguida nos lo descubre Toño y Enrique Prieto, que ahora tiene 90 años y sigue en esta lucha y también es campanero desde que tenía 8 años. Ya sabes lo que se dice, de la unión nace la fuerza. Este domingo muchos nos descubrieron la España rural, siempre silenciada y en peligro de desaparecer. Una lucha que gremios, como el de campaneros, inició hace tiempo y que se ha traducido en el reconocimiento en el BOE del pasado 27 de febrero del toque manual de la campana para que este sea una manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Y este fin de semana que acabamos de dejar atrás nos ha llegado a la redacción de COPE una carta que empezaba así. Soy la persona que pinta los corazones en Madrid, especialmente en la M30. Ah, y no tengo nada que ver con la grafitera responsable de la firma Love. Nunca me han detenido. ¿Por qué la autora de estos grafitis tan amorosos, de corazones, se ha animado a escribir un medio de comunicación para dar explicaciones? Te lo contamos en unos minutos. Una explicación cuando menos curiosa. Y también en esta madrugada de martes 2 de abril vamos a hablar del autismo porque precisamente se celebra el Día del Autismo. Nos vamos a acercar a este trastorno a través de los ojos de la madre de Otto. Otto es un niño de 10 años que tiene este trastorno y han tardado 8 años en darle el diagnóstico. Su madre es Viviana, ella es periodista y escritora y ha decidido, como nos ha contado, salir del armario. Una 36 minutos. Gonzalo Zaballa, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
Muy buenas noches, Beatriz.
Buenas
Muy bien.
Noches.
Aquí de lunes.
Qué tranquilito que nos vienes.
¿Sí?
Sí, mira qué música tan relajante.
Hombre, a mí esta música me gusta, ¿eh?
Sí.
Sí, además para esta hora de la noche viene muy bien.
Sí. Bueno, ¿de qué hablamos hoy en redes sociales?
Bueno, pues lo has adelantado un poco. Íbamos a hablar hoy de los campaneros, ese oficio tan antiguo, la gente que se encarga de hacer sonar las campanas en los campanarios y en muchas iglesias. Es un oficio muy antiguo que ha estado a punto de desaparecer. Vamos a hablar con uno de ellos, como has ido contando. Por eso, antes de hablar con él, pues queremos preguntar a nuestros oyentes a qué les hubiese gustado dedicarse si no trabajaran de lo que trabajan. Todos sabemos de algún trabajo que nos hubiera gustado desempeñar, a lo mejor alguna vocación oculta, algún interés concreto. Solo queremos que nos lo contéis. Lo puedes hacer a través de nuestro Twitter en @lanochedecope con el hashtag que estamos utilizando esta noche, @lanochetrabajosoñado, en Facebook como La Noche de Cope o en el WhatsApp del programa, el 661-201-512. Te lo vuelvo a repetir, 661-201-512. Estamos recogiendo por ahí todas vuestras historias o vuestros sueños laborales para comentarlos por aquí, que todos tenemos algo que contar en ese aspecto, estoy seguro, Beatriz.
¿Y tú? ¿Siempre quisiste ser periodista?
No, la verdad es que no. Siempre ha sido uno de los trabajos que he tenido como una de las posibilidades, pero a mí siempre me ha llamado mucho la sociología.
Ay, te iba a decir, eso, cuéntalo después. ¿La sociología?
Sí.
Bueno, pues ahora nos dices por qué.
Pues sí.
Tiempo en que los campanarios de los pueblos era la mejor manera de comunicarse con los vecinos. Digamos que era el medio de comunicación por excelencia. Así te enterabas de noticias de tu sociedad más cercana. Según cómo sonasen las campanas, así se anunciaba la llegada, por ejemplo, de un nuevo vecino, un recién nacido, a la comunidad. Lo que siempre era alegría, pero no siempre sonaban así las campanas. También despedían. Así era su toque a difunto. También las campanas tocaban a muerto. Sin embargo, las campanas avisaban de mucho más, de invasiones, de incendios, del toque a misa. Tenían su propio código y los parroquianos lo conocían. Con la llegada de la tecnología, como en tantas y tantas profesiones, los campaneros fueron desapareciendo y se sustituyeron por la menos romántica grabación de unas campanas. Y ahora en muchos pueblos y ciudades ya solo dan las horas o llaman a misa. Esta noche nos adentramos en el mundo del campanero que se resiste a desaparecer y lo hacemos a través de sus protagonistas. El primero se llama Toño Ballesteros, es presidente de la Asociación Cultural de Campaneros Zamoranos. Vive en Pajares de la Lampreana. Empezó a tocar con 3 años los cencerros de las ovejas y las vacas y se vino arriba. Luego con 2 piedras golpeaba hierros para escuchar los sonidos. A los 5 años fue su debut tocando las campanas de la iglesia del pueblo y desde entonces no ha parado. Toño, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo es la vida de un campanero?
Pues la vida es de un campanero, pues hay que transmitir por muchas cosas, porque las campanas era el lenguaje del pueblo, porque siempre ha sido las campanas pues muy importante para las personas.
¿Usted solo ha trabajado en campanarios en el campanario de su municipio o ha trabajado en varios municipios?
Nosotros, yo soy el presidente de la Asociación de Campaneros Zamoranos y vamos a tocar las campanas pues por muchos pueblos de nuestra provincia de Zamora y también damos exhibiciones de repiques, toques de campanas también fuera de nuestra provincia.
Fíjese que yo pensaba que ya los grandes campanarios funcionaban de forma automática o con grabaciones. Todavía nos encontramos con iglesias y con catedrales que necesitan de campaneros para hacer sonar sus campanas, ¿verdad?
Sí, lo que se pretende es que los toques manuales no se pierdan, porque hace muy poco tiempo ha salido en el boletín oficial del Estado que hay que conservar el toque manual de campanas, por la UNESCO. Es patrimonio, es cultura, es lenguaje, las campanas. Y gracias a los campaneros de toda España, pues entre todos estamos haciendo un gran trabajo para que los toques manuales de campanas no se pierdan.
¿Cuántos tipos de toques hay, Toño?
En la provincia de Zamora tenemos 22 toques de campanas inventariados.
¡Madre
mía!
Por
ejemplo, el toque de arborada, que es el toque del amanecer, es decir, al alba. El toque de tente nube, para espantar las tormentas. Tente nube, tente tú, que Dios puede más que tú. Si eres piedra, vete ya. Si eres agua, ven acá. Se han comprobado que al tocar las campanas ha dejado de caer piedra, bien por creencias religiosas, ya que hay muchas campanas dedicadas a Santa Bárbara, porque las ondas sonoras que salen de las campanas producen unas vibraciones en el aire y alejan aquello que es más gaseoso. Los toques de campanas, hay toques civiles y toques eclesiásticos. La campana no está solo a la iglesia. Aunque estén en la iglesia, las campanas se usaban para, por ejemplo, el toque de becerra, que había que sacar el ganado al campo, ¿sabes? Y había unas personas indicadas que lo llevaban y lo traían. Y también había una melodía que, según el campanero estaba realizando el toque, decían las campanas lo siguiente: lo que llevo, traigo, lo que traigo, llevo, lo que llevo, traigo, lo que traigo, llevo. Es decir, que todo el ganado que llevaban lo volvían a traer a su destino.
¿Y sabes si hay muchas mujeres campaneras o es una profesión de varones?
No, esto es una profesión para todo el mundo. Mira, tenemos niñas también en la escuela, porque tenemos una escuela de campaneros, y también tenemos, pues en la asociación, tenemos ahora mismo 3 niñas.
O sea, que hay esperanza, quiero decir, que tenemos herederos de esta noble profesión de campaneros.
Sí, aquí en Zamora tenemos 3 niñas y tenemos niños también, pues el más pequeño, bueno, lo apuntó su abuelo con unos meses, pero bueno, ya a partir de los 5 años ya los metemos a tocar las campanas y les estamos dando escuelas, talleres de aprendizaje, tanto teórica como práctica, por toda la provincia de Zamora, por los pueblos, y también vamos a los colegios e institutos.
Toda una lucha para que la profesión de campanero no se extinga.
Sí, es lo que estamos haciendo, que los toques manuales de campanas no se pierdan. Y la Asociación de Campaneros Zamoranos, pues estamos haciendo un gran esfuerzo para que no se pierda estas tradiciones, porque las campanas es lenguaje, es cultura, y las campanas pues nos tocan al toque de las oraciones, por ejemplo, que es al toque del atardecer, nos anuncian tristeza, la muerte de un niño, que se llama el toque de gloria, vas bien, bien vas, al cielo vas, vas bien, bien vas, a la gloria vas.
O sea que va acompañado siempre como de un pequeño poema o romance, el toque de las campanas.
Sí, hay muchos toques que tienen melodías, letras, ¿sabes? Que según están la letra esa, pues las campanas van diciendo la misma letra, ¿sabes?
Pues Toño Ballesteros, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE. Que vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Quiero saludar ahora a Enrique Prieto. Él tiene 90 años y es campanero desde los 8 años. Cuando se fue a trabajar a Madrid, eran los años 60, en la capital estuvo trabajando como promotor y constructor, pero bueno, ha vuelto a sus orígenes, ha vuelto a su tierra, Moreruela, de los Infanzones, en Zamora, y podemos decir que ha reconectado, ¿no?, con ese amor por las campanas. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se ve que se resisten en su tierra a que el olvido haga mella, ¿no?, en los campaneros.
Sí, efectivamente. Yo, es un aprendizaje que tuve de muy joven, que me enseñó el sacristán, se llamaba señor Andrés, que ya era muy mayor, y me dijo que si quería subir, que me enseñaba a repicar, y yo me puse tan contento, y a partir de ahí, pues ya, una vez que aprendí, pues ya me dejaba a mí solo y él se quedaba en la iglesia.
Claro. ¿Qué es para usted o qué significa para usted ser campanero?
Es muy bonito. Yo he tenido otras aficiones, otras cosas, a la pelota, a criar jilgueros en los sotos y bueno, a varias aficiones que he tenido y las he ido perdiendo, pero el bichillo del repique de campanas, el repique, es muy bonito. La filigrana del repique de campanas es preciosa. Cuanto más filigrana, más bonito es el repique.
Qué bien.
Una cosa es repicar y otra cosa es tocar las campanas. Tocar es tocar una campana que no tiene mucho mérito, pero el repique es muy difícil.
Es muy difícil. ¿Por qué es difícil?
Porque para repicar y hacer filigranas se tarda mucho. Por lo menos se tarda un año o más.
Y luego que no todas las campanas son iguales, ni los campanarios. Si a usted le cambian de campanario y de campana, tendrá que aprender una manera nueva de hacerlo, ¿no?
Yo ahora ya, por la edad que tengo, no subo a los campanarios, pero la asociación tenemos un campanario portátil.
¿Anda?
Que vamos a los pueblos y unos de los mayores repicamos en el campanario móvil y los jóvenes suben al campanario. Este año cumplo 90 años, entonces hace 3 años tuve problema de corazón y
hay bueno, que cuidarse, pues, claro.
Pero,
¿y cómo es un campanario portátil? Explíquenoslo, por favor, Enrique, es que no me hago una idea.
Pues, un campanario portátil va subido, colocado en un carro, que va tirado por un coche. Y entonces, claro, ese campanario pues solo tiene unas pequeñas escaleritas y además puedes ir tocando y repicando por una ciudad.
¿Qué siente usted cuando escucha un toque de campana?
Yo, pues siento mucha alegría y mucha tristeza cuando anuncian el fallecimiento de un vecino. Si es hombre, es de una forma, se sabe si es varón o hembra la que...
Anda.
La mujer o hombre la que fallece.
Lo que estamos aprendiendo de este oficio.
Si es sacerdote, si es obispo, si es papa, se sabe por el toque de las campanas.
Y se anunciarán también las bodas, imagino.
Las bodas y los bautizos.
Y los bautizos.
Y cuando nace un niño y cuando muere un niño antes de hacer la comunión.
¿Se siguen usando, por ejemplo, las campanas para avisar de incendios? ¿Como antiguamente?
Sí. Ahora no. El incendio se hacía antes, ahora no.
Enrique Prieto es campanero, lo ha sido durante muchos años y ha querido estar con los oyentes de La Noche de COPE para hablarnos de esta profesión tan maravillosa que no queremos que se extinga. Gracias por estar con nosotros y buenas noches.
Muchas gracias a ustedes.
Saludo a Abel Portilla. Él es uno de los últimos fabricantes artesanos de campanas que quedan en España. Su taller está en la comarca de Trasmiera, en Cantabria. Un taller donde trabajar el bronce. Es heredero, fíjate, de 9 generaciones de fabricantes de campanas. Y de él, de este taller, han salido hasta 4.000 campanas. Buenas noches, Abel.
Buenas noches.
A usted no le quedaba más remedio que ser fabricante de campanas. Con 9 generaciones, vaya responsabilidad.
Pues sí, en la artesanía o en los oficios, la escuela prácticamente la tienes en casa. O sea, no hay que ir a universidades, sino el boca a boca de muchas generaciones y de mucha experiencia te lo transmiten en pequeños resultados o en pequeñas cosas, con
claro,
la cual es mucho más fácil aprender.
¿Y cómo se hace actualmente una campana? Porque me imagino que usted no la hará igual que, no sé, sus abuelos o tatarabuelos, o ha conservado la manera tradicional de hacerla.
Sí, y le explico el porqué. En las campanas, miro para atrás, hacían mucho mejor en el siglo XVI que hoy en día. Una de las causas es que la iglesia tenía mucho dinero, entonces contrataba a los mejores artesanos o fundidores de campanas. Pero yo sigo haciéndolas con el sistema medieval, que son moldes de barro y al sistema de la cera perdida, como fundía Miguel Ángel en el Renacimiento.
Fíjese, ¿y cómo ha conseguido conservar esa metodología durante tantos años?
Pues bueno, una de las causas es que cuando uno no tiene ámbitos de crecer mucho, ni hacer mucha producción, ni abarcar mucho, pues dices, te conformas con un mercado o con una clientela que tienes muy resumida, que quieren las campanas que suenen bien, entonces te da para vivir y así hemos seguido con ello.
¿Y tiene muchos encargos al año?
Pues el mercado de las campanas ha bajado estos últimos años, pero por ejemplo, este mes tengo que ir a Os de Balaguer a fundir dos campanas a pie de torre, como se hacía hace 200. Hago allí un horno de reverbero de leña y fundo la campana allí. Y también me ha salido un trabajo de una abadía de Holanda. Holanda es la tierra de las campanas y que las prefieren hacer con moldes de barro. Entonces han contactado conmigo para que les haga una campana de unos 5.000 kilos.
5.000 kilos, madre mía, 5 toneladas. ¿Qué le da el alma a la campana?
Pues qué le da lo que le da al artesano, las manos de las personas, que no hay dos cosas iguales. Entonces, para mí, la iglesia o la persona o quien sea que tenga, o el campanero que toque, como este hombre de Zamora, que también toca las campanas, tocar una cosa que no haya otra igual.
¿Hay muchos tipos de campanas?
Pues sí, hay romanas y esquilones. En los campanarios, antiguamente se morían muchos niños, y entonces había unas campanitas pequeñas para el toque. Luego había unas campanas para celebración. Era como un lenguaje. Es un lenguaje en el cual la comunidad la comunica todo lo que sucede en ese momento, al instante, además.
Uh-huh. Abel, cuéntenos, ¿también reparan campanas o solo las fabrican? Porque yo me imagino...
No, la campana, igual que todo, pues se mueren, o sea, se rompen. Y más en España, lo marca mucho las guerras civiles. O sea, en España, uh-huh, la guerra civil, las campanas siempre han sido motines de guerra, desde Almanzor, que se llevó la berenguela de Santiago, se la llevó para los moros, o desde Napoleón, cuando entró a España, lo mismo, se llevó muchas campanas para hacer armamento. Por ejemplo, en la guerra civil de España se hicieron, pero se hicieron muy mal, de aleaciones muy malas, porque no había, económicamente no había dinero, y esas campanas se han vuelto a romper otra vez. Entonces, es el trabajo del campanero en sí.
Pues una maravilla haberles tenido a los tres en la noche de COPE, acercándonos a esta maravillosa profesión de los campaneros, que no tiene que desaparecer, que hay que proteger. Y nos vamos a despedir de Abel Portilla, que es uno de esos fundidores, de esos artesanos de las campanas. Gracias por estar con nosotros también.
No, gracias a vosotros, porque ahora que está la gente que desaparece de los pueblos, yo creo que es de los reclamos que hay las campanas, la añoranza a las campanas, que cada uno tiene a su pueblo, que vuelve otra vez a las fiestas del pueblo cuando toca las campanas.
Así es. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.
Vale, un saludo.